Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Dice que le regalé una estrella, dice que fue en el puerto una noche de domingo cuando empezábamos a salir. Yo no recuerdo nada, la verdad, hace media vida de eso, pero vete tú a saber. Bien mirado, puede que hasta sea cierto. 20 años, tonto perdido de amor y sin un duro en el bolsillo, ¿qué otra cosa le vas a regalar? Saludos alados, besos obesos y una estrella para todos y todas las que nos acompañáis hoy, un día más en Mar de Fueguitos. Tontos perdidos de amor y sin un duro en el bolsillo, hace 20 años también andábamos, nadábamos nosotros, como cuenta ese poema de Carmelo Iribarren dedicado al romanticismo, que así te titula y con el que hoy hemos arrancado, dado el primer empujoncito a nuestra lata pirata. Estrellas que nos vienen hoy a la cabeza de cuando éramos más chicos y estrellas que nos vienen a la cabeza también de hace alrededor ya casi de 20 añitos cuando visitamos los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf por primera vez. Hasta allá nos vamos a ir hoy de nuevo. Vamos a hablar del Sahara Maratón que comienza este lunes en los campamentos de refugiados, la décima edición de ese Sahara Maratón, un evento deportivo internacional de solidaridad con el pueblo saharaui. Quieren visibilizar la lucha de ese pueblo saharaui, hacer un llamamiento internacional para que se apoye su causa. También quieren apoyar, lograr fondos, financiar varios proyectos de ayuda humanitaria con esta carrera Sahara Maratón, que como os digo, se celebra el lunes en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Tenemos aquí con nosotros, esperando para marcharse dentro de unos minutos para allí, a dos corredoras de maratón que van a participar en este Sahara Maratón. Se llaman Itziar Valdizán y Begoña Crespo. Están, como os digo, aquí con nosotros dentro de unos minutos se marchan, cogen un autobús para Madrid y de allí se van para Tinduf. Con ellas vamos a hablar de este Sahara Maratón. Vamos a mirar, aunque sea durante unos instantes, durante unos segundos, esas estrellas que aún brillan, por suerte, en el cielo de los saharauis. Iremos también hasta la Casa de la Llave. Más historias, más momentos duros de esos que se viven en esta casa de acogida, casa de emergencias para mujeres víctimas de la violencia sexista en Madrid. Habrá también, tendremos historias que tienen como protagonistas a los indígenas en Perú o también a las víctimas de la guerra en Afganistán, a esos daños colaterales, como les gusta llamarlos, la OTAN y otros mafiosos, otros impresentables. Todo eso y la música, protagonistas hoy en nuestro Mar de Fomitos. Vamos a estrenar el nuevo trabajo de unas gentes que llegan desde Andoain, se llaman Natural Project, y este nuevo disco que presentan estos días se llama Discontinuidad, 11 temas que reflejan la evolución del grupo, dicen, tanto a nivel musical como en la manera de plantearse las cosas. En el año 2003 fueron fichados por la agencia Get In y sacaron poco después su primer disco llamado Décimas. Han teloneado a grupos como Depeche Mode, Him o a la cantante Julieta Venegas. Este es, como os digo, su nuevo trabajo, se titula Discontinuidad y esta canción es la que da título a ese disco, Natural Project. ¡Zarpamos!
Demasiado tiempo a tu lado, demasiadas vueltas al pasado, demasiadas noches sin día, demasiadas camas vacías, demasiado lastre, demasiados medios desastres, demasiadas complicaciones, demasiada gente en los balcones. Dolido, jodido, vendido, batido de coco, jarabe prohibido. Me enfrío, me abrigo, castigo, crecido contigo, me he ido, me obligo, me olvido. Demasiado artista en la pista, demasiados disfraces, demasiado ruido y pocas nueces, demasiadas entrevistas, demasiada cara a la autopista, demasiada arrogancia, demasiada poca elegancia. Discontinuidad.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Por primera vez en mucho tiempo, las personas precarias y sin empleo han decidido impulsar un movimiento colectivo que va a tener su primera acción global mañana, este sábado. Para ese día, asambleas de personas paradas de diferentes territorios han convocado acciones reivindicativas de protesta contra el paro y la exclusión social. La elección de la fecha no es accidental, se trata mañana del Día Internacional, Día Mundial de la Justicia Social, una conmemoración que las personas paradas quieren aprovechar para denunciar el incumplimiento dramático y sistemático por parte de los poderes públicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece en sus artículos 23 y 25 el derecho de todas las personas al trabajo y a una vida digna. El Movimiento Global de Personas Paradas es una coordinación no estructurada que aúna los esfuerzos de más de 40 asambleas de personas paradas y colectivos que luchan contra la exclusión social. Es un espacio de solidaridad y apoyo mutuo que promueve tres principios fundamentales: derecho al trabajo o a una renta básica, derecho a la vivienda y derecho, en suma, a una vida digna. La iniciativa surge desde abajo y se ha articulado a través de la comunicación horizontal entre asambleas. El primer encuentro se produjo el pasado 30 de enero en las rondas de Madrid y Barcelona del Foro Social Mundial. Allí, entre otras iniciativas, se acordó la convocatoria de esta primera acción global reivindicativa. En principio, se han sumado a la propuesta asambleas de personas paradas de Vizcaya, Barcelona, Murcia, Asturias, Málaga y Granada. No se ha establecido un único tipo de acción en la convocatoria, sino que cada una de estas asambleas decidirá el tipo de iniciativa que va a promover en su territorio. El denominador común es salir a la calle y levantar la voz contra una situación intolerable, la que sufren más de 4 millones de personas que están sin trabajo y que tienen que contemplar cómo los poderes públicos hacen más esfuerzos por ayudar a la banca que por ayudar a las personas. Dentro de ese movimiento global de las personas paradas, hablamos de las movilizaciones convocadas en Bilbao por parte de las asambleas de parados y paradas de Vizcaya, de Baracaldo, Sestao, Santurtzi, Leioa, Erandio, Plentzia y Gorliz, y también de Berriochoa, la plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales. Convocan, llaman a una concentración en que va a tener lugar durante una hora en la Plaza Circular de Bilbao. Con esta iniciativa, dicen, durante esta hora van a instalar varias tiendas de campaña y una serie de enseres de una vivienda para mostrar las consecuencias de la actual crisis económica. La cita, como os digo, este sábado mañana, desde las 12 del mediodía hasta la 1 en la Plaza Circular de Bilbao. Dejamos las reivindicaciones, la lucha de los parados y excluidos aquí en Euskal Herria y en el resto del estado. Nos vamos ahora hasta Irak para hablar de los niños y las niñas de Irak. Un estudio que acaba de conocerse confirma que los casos de leucemia infantil se han duplicado en los últimos 15 años. Los datos han salido a la luz gracias al trabajo conjunto de especialistas de la Universidad de Washington y del Hospital Infantil y de Mujeres Al-Basrat en Basora, afiliado a la Universidad de Al-Basrat en ese mismo departamento de Irak. Es el único de la región que dispone de tratamiento para el cáncer infantil. Basora, al sudeste de Irak, tiene una localización estratégica donde el Tigris y el Éufrates confluyen formando el Chat el Arab y a corta distancia de Irán y Kuwait. Esta ubicación ha hecho de la región el foco principal de las tres últimas guerras que han sacudido Irak desde 1980 hasta la actualidad. Por este motivo, dicen, el estudio no dudan en culpar los responsables del estudio a la guerra del aumento de los casos de leucemia infantil en la zona. El estudio de la naturaleza cancerígena de la exposición a la guerra es difícil en las situaciones caóticas que caracterizan los conflictos bélicos, pero se sabe que Basora es una región sacudida por los incendios de los pozos petrolíferos, las armas químicas, las municiones de uranio empobrecido, el benceno, la contaminación del aire y del agua, aunque no disponemos de datos sobre el grado de exposición de los pacientes a todos estos agentes, señalan los autores de este informe. El estudio documenta los casos de leucemia en niños de 0 a 14 años admitidos en la unidad de oncología pediátrica del Hospital Ingazuán. Los diagnósticos, confirmados en todos los casos por dos hematólogos, se basaron tanto en la histopatología de la médula espinal como en un recuento sanguíneo completo. Los resultados muestran 698 casos de leucemia en los menores entre 1993 y 2007. En 1993 fueron 15 casos y 56 en 2007, pero en 2006 se llegaron a diagnosticar 97 casos y los datos resultan más escalofriantes cuando se comparan con los de otros países. En la Unión Europea y en Estados Unidos son 4 y 5 respectivamente por cada 100.000 residentes de corta edad, por cada 100.000 niños. En Kuwait son 2, mientras que en Omán son 2 o 3 por cada 100.000 habitantes. En el caso de Irak, en el caso de Basora, estamos hablando de 6 por cada 100.000 habitantes, 6 casos de niños con leucemia. Los autores de la investigación anhelan ahora poder llevar a cabo estudios sobre la etiología de la leucemia con el fin de tener una oportunidad para prevenirla, especialmente en aquellos en los que se sospecha un alto riesgo de padecerla. Los casos de leucemia infantil en Irak se han duplicado en los últimos 15 años. Hablamos ahora un día más de Colombia. La Fiscalía de Colombia ha informado esta misma semana que paramilitares desmovilizados han confesado el asesinato de 30.470 personas en las últimas dos décadas. También han reconocido 1.000 masacres y 2.500 desapariciones. Este informe de la Fiscalía de Colombia surge de las declaraciones de los 4.000 paramilitares colombianos desmovilizados entre 2003 y 2006 en el marco de la Ley de Justicia y Paz promovida por el gobierno de Álvaro Uribe. Esta ley establece un máximo de 8 años de cárcel a los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia que relaten sus crímenes y reparen a sus víctimas. El informe da cuenta además de 1.000 secuestros, 1.400 casos de reclutamiento ilícito, 2.300 desplazamientos forzados y 1.600 extorsiones. Además, la Fiscalía de Colombia señala que la cantidad de homicidios podría cuadriplicarse si se tiene en cuenta todavía que todavía no han sido relevados todos los datos. Datos oficiales del gobierno colombiano, de la Fiscalía, como os digo, en los últimos 20 años, los paramilitares desmovilizados, los que han confesado, se han declarado autores del asesinato de 30.470 personas. Miramos ahora a Haití. Naciones Unidas solicitó ayer 1.440 millones de dólares, lo que es lo mismo 1.070 millones de euros, para asistir a los 3 millones de haitianos que necesitan asistencia humanitaria por la situación en la que ha quedado el país caribeño tras el terremoto del pasado 12 de enero. Se trata de la mayor cantidad requerida para atender a una población afectada por un desastre natural. La anterior vez que más dinero pidió Naciones Unidas fue 1.050 millones en el año 2005 por ese tsunami que afectó a varios países del Océano Índico. Según las cifras de Naciones Unidas, cerca de 1.200.000 haitianos y haitianas han quedado sin hogar y necesitan cobijo y asistencia sanitaria urgente, mientras que al menos otros 2 millones requieren ayuda alimentaria para poder sobrevivir. Naciones Unidas venía anunciando en los últimos días que iba a realizar una revisión muy al alza de las cantidades requeridas para asistir a la población haitiana. La nueva cantidad solicitada a la comunidad internacional prácticamente triplica los 428 millones de euros solicitados inicialmente. Además, amplía de 6 meses a 1 año las actividades humanitarias necesarias para cubrir las necesidades más urgentes de los haitianos. Vamos ahora a Perú. La Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI, anuncia una marcha para el próximo 22 de febrero en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Tanto esta asociación como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIESEP, rechazan el informe sobre los acontecimientos del 5 de junio último en Bagua, presentado por el ministro de Agricultura, Adolfo Córdoba. Recordar que allí en Bagua murieron 24 policías y 10 indígenas durante los enfrentamientos entre los indígenas y la policía. Además, señalan también que hasta el momento no han logrado resultados las mesas de trabajo instaladas por el Grupo Nacional de Coordinaciones para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Este Grupo Nacional instaló 4 mesas de trabajo con participación de representantes del Gobierno Nacional y representantes de las comunidades. Una de estas mesas es la que presentó en diciembre del año pasado el informe final sobre los sucesos de violencia en Bagua. La movilización del próximo 22 de febrero va a pedir, reclamar respuesta a las demandas de las comunidades amazónicas, demandas que sostienen estas comunidades desde el año pasado. Recordar que el levantamiento de esas comunidades amazónicas de Perú de junio del año pasado se debía a su exigencia de ser consultados en la aplicación de decretos que intentaban plasmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, concretamente en Perú. Vamos a escuchar a Mario Palacios, que es presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería en Perú, en una entrevista con el programa Tierra Fecunda de una radio comunitaria peruana. Habla Mario Palacios, en este primer corte habla del porqué de esa movilización del próximo 22 de febrero.
Básicamente esta movilización exige, primero, es rechazar los resultados de esta comisión que ha estado investigando los sucesos de Bagua, una comisión tremendamente paralizada con el gobierno que prácticamente no ha llegado al fondo del problema, y nosotros exigimos la constitución de una comisión veraz que pueda sacar los entuertos que ha tenido esta intervención el pasado 5 de junio. Definitivamente no estamos de acuerdo, y este no es una cosa de CONACAMI simplemente. AIDC en su momento y las organizaciones nativas del norte del país han hecho una evaluación, se ha acordado esta movilización. También, entre otros puntos, se exige la derogatoria de aquellos decretos legislativos que todavía no han sido derogados y que han sido materia de del tratamiento amazónico durante el año 2008 y 2009.
Son las palabras de Mario Palacios, como os digo, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería en Perú. Habla ahora de que se reúnen los indígenas con el gobierno peruano, pero dice no hay voluntad política para solucionar, para dar salida a los reclamos indígenas.
En realidad estas mesas son mesas deliberantes hasta cierto punto, pero no tienen el carácter de vinculante, o sea, no es obligatorio para las partes. Entonces, lo que nosotros como organizaciones, tanto AIDCEP como CONACAMI, estamos impulsando es que en la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos esta propuesta presentada por los pueblos indígenas de la Amazonía y junto con otras con otros proyectos de ley que están en el Congreso, se avance hacia una ley marco de consulta de pueblos indígenas. Es en ese sentido que se está trabajando, pero en el lado del Ejecutivo es solamente decir que fue una muy magra y penosa experiencia haber trabajado con el Ejecutivo, que no tiene en realidad el interés político para resolver estos temas. No hay voluntad política de cómo en estos últimos dos años, después de la dación de estos decretos legislativos, luego estas se convierten en leyes, como la ley de agua. Uno de los temas también es la derogatoria de la ley de recursos hídricos. Es lamentable por decir, por ejemplo, cuando se firma un tratado de libre comercio, inmediatamente hagan esta serie de normas, que es dos aproximadamente, que se han establecido. Sin embargo, hace 15 años, una norma internacional, el Perú ha firmado el convenio 169 de la OIT, y en los 15 años no se ha implementado absolutamente ningún tipo de norma para hacer efectiva la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, ese es el tratamiento que el Estado peruano le da pues a los pueblos indígenas, tanto andinos como amazónicos, y es por eso nuestra preocupación, no solamente, sino nuestro rechazo a este tipo de prácticas políticas de los gobiernos.
Abrimos, ahora dejamos Perú, abrimos nuestro buzón, vamos con un mensaje que nos ha llegado desde Afganistán.
Marcadas.
La organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, admitió este miércoles que el cohete, el misil que mató a una docena de civiles en la localidad de Helmand, en Afganistán, no falló. El pasado sábado, Estados Unidos, Reino Unido y el ejército afgano lanzaron una fuerte ofensiva en Afganistán contra la resistencia afgana durante la acción militar conjunta. Según la versión del portavoz de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, dos proyectiles se desviaron de su objetivo e impactaron en una vivienda, matando, acabando con la vida de 12 civiles. Este suceso fue catalogado por Rasmussen como un error desafortunado. Los países que participan en la invasión del país de Medio Oriente, Afganistán, se mostraron satisfechos por la ofensiva, pese a esta primera versión de los hechos, y tras una investigación, la OTAN se ha visto obligada a reconocer ante la opinión pública que los misiles que asesinaron a esos 12 civiles no erraron su objetivo, es decir, no fallaron, fueron lanzados de forma premeditada y contra un blanco concreto. Así lo dice un informe de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad, la ISAF, la fuerza que agrupa a todos los militares extranjeros que hay allá en Afganistán. Los primeros resultados de esta investigación determinan que el sistema usado para operar con dichos cohetes funcionó de manera correcta. Esta información desmiente la versión ofrecida por el portavoz de la OTAN, que en un primer momento responsabilizó de las muertes a un fallo técnico, argumentando que los cohetes se desviaron 300 metros del objetivo. Pese a este comunicado de la ISAF, que debería suponer un primer paso para localizar y penalizar a los militares que provocaron esta acción mortal, la OTAN ha decidido asumir la matanza de civiles como, sencillamente, bajas colaterales de la ofensiva contra la insurgencia. Los misiles no se equivocaron, impactaron donde tenían que impactar. Lo que sucede es que allí había civiles, lo sabían los de la OTAN, los que dispararon los misiles, eso sí, reconocen que lo sabían y dicen que, bueno, pobres civiles, pobres daños colaterales. Tenemos aquí una carta que ha escrito Mateo de Laira. Él es enfermero jefe del Hospital de Emergencias en Las Cargaj, una localidad que está muy cerquita de Helmand, ese pueblo, esa ciudad en la que cayeron esos misiles que acabaron con la vida de estos 12 civiles afganos. Vamos a leeros íntegra la carta de este enfermero jefe de este hospital de Afganistán, de Mateo de Laira. Estas son sus palabras. Vergüenza es lo que sentimos todos aquí, en el Hospital de Emergencias en Las Kargaj, Afganistán, tras el comienzo de la enésima gran operación militar, que siempre además es la más grande operación militar. Un profundo sentido de vergüenza por lo que la guerra, cualquier guerra, provoca: destrucción, muertos, heridos, sangre, trozos de carne humana, gritos feroces y desesperados. No provoca nada más. Sin embargo, hay quien sigue pensando que es una buena manera de exportar paz y democracia. De hecho, a Saeed Rahman, conocido insurgente de la zona, fue paz lo que le llevaron, pero paz eterna. Le hicieron con un proyectil en pleno pecho a primera hora de la mañana mientras estaba en su jardín. No estaba patrullando la zona, no estaba combatiendo. No estaba mirando a nadie. Ni siquiera vio de dónde le llegaba el proyectil que tiene todavía en el cuerpo y que le ha perforado el pulmón derecho. Solo sintió como una gran quemadura y luego se desmayó de dolor. Lo trajeron en helicóptero hasta Las Kargaj, los mismos helicópteros que antes habían disparado. Luego lo condujeron en ambulancia hasta nuestro centro quirúrgico para víctimas civiles de la guerra. Estaba bastante inestable, pero tenía un nuevo osito de peluche recién estrenado, regalo de la democracia. parecía que tuviera una joroba de toda la sangre que se le había acumulado en la espalda. Fue operado inmediatamente. Se le pusieron dos drenajes torácicos casi más grandes que él. Y es que el conocido insurgente, Said Rahman, tiene 7 años. 7. Esta es la gran operación militar, la más grande. ¡Qué vergüenza! Mateo de Laira, enfermero jefe del Hospital de Emergencias en Lashkargah, Helmand, Afganistán. Es la carta que ha publicado en la organización Peace Reporter Mateo de Laira, que trabaja, como os decimos, en ese hospital de Afganistán. Seguimos navegando, seguimos buscando, seguimos encendiéndonos con más historias.
El océano de las historias.
En mi primer día del nuevo trabajo me han colgado un puñado de llaves del cuello y me han dejado sola. Tengo encerradas a 6 mujeres, a sus hijas y a sus hijos. Y esto no es una cárcel. Son 2 casas, una casa de emergencia y una casa de acogida en las que trabajó Mada Alderete desde el 2002 hasta el 2009. 2 refugios para mujeres víctimas de violencia en la provincia de Madrid. Historias que Mada Alderete ha recogido en su libro La Casa de la Llave, en el que hoy nos sumergimos, abrimos las puertas para escuchar en la voz de nuestra compañera María más de esas historias.
La psicóloga de la casa pasa consulta con Esther en la lavandería, apoyada en el cesto de la ropa sucia. Esther tiene miedo a entrar en el despacho. Ella dice que no está loca. Ella dice que no está loca. Por eso pasa consulta de pie, en la lavandería. Una de cada X mujeres está ahora mismo siendo maltratada. Voy por la calle contando, esta no, esta no, esta no, esta no, esta no, esta sí. Subo las escaleras contando, la del primero A, no, la del primero B, no, la del segundo A, no, la del segundo B, sí. Y luego está lo de las pesadillas. Oigo gritos por las noches. Me despierto asustada. Están pegando a una mujer. El hombre que duerme a mi lado me dice, shh, tranquila, nadie llora. Son las vecinas que se ríen a carcajadas. Le miro sospechosamente. No les encubras, le digo adormilada. Alguno como tú está pegando ahora a alguna como yo. Pero él ya está roncando cuando acabo la frase. Me preguntan, si ellos saben ser buenos, ¿por qué son malos? Y no sé si es una pregunta infantil o filosofía pura. Les digo, no penséis tanto en ellos. Y les contesto con otra pregunta, si a vosotras no os gusta que os traten mal, ¿por qué volvéis? Pasan de mí, me dejan sola. Esa es una pregunta muy difícil que se lleva mucho tiempo poder contestar. Y se la hago justo ahora, que hay que hacer la cena, que hay que comprar el pan y recoger la ropa. Parece que va a llover. Cuando la madre de Azucena iba a casa de su abuela asustada, con ella y sus hermanos debajo del mandil, «Ayúdame, mamá, déjame quedarme aquí». La abuela le decía, «Anda, hija, coge a los niños y vuelve a tu casa, si eso nos pasa a todas». Es que antes no había casas de estas, me explica, mientras se seca las manos. Ni había psicólogas ni nada de esto. Y las abuelas se tenían que aguantar. Y pienso en los curas, los confesores tan machistas, tan culpables, y les deseo una larga estancia en su propio infierno. Sarai me llama por teléfono desde su nueva casa. Tengo dudas, dice. No quiero estar sola, dice. No puedo. La cocinera me cuenta que ayer vino y les dijo que ella sería la próxima muerta. No me asustes, le digo. ¿Qué puedo hacer por ti? Tú no puedes hacer nada. Tengo yo que arreglar algo que pasa en mi cabeza. Por favor, que tenga tiempo de arreglarlo. Que aprenda a ser mecánica de su cabeza. Yo me rindo. No sé qué más puedo hacer. O sí lo sé. Puedo irme a vivir contigo, cuidarte toda la vida. Pero no quiero. El hijo pequeño le dice, «Mamá, no llores». «No lloro. Es que se me ha metido una cosa en el ojo». En los dos ojos. El niño la mira desconcertado. Todo el rato tiene cosas metidas en los ojos. Esta madre debería tener más cuidado. Desde que han llegado a esta casa se le meten cosas en los ojos todo el rato. O puede hacer como ayer, llorar solo mientras limpia los cristales.
La casa de la llave, testimonios, historias recogidas por Mada Alderete. Seguimos travesía y travesura. Nos vamos para el Sáhara en unos minutos. Antes escuchamos de este segundo disco de Natural Project, Discontinuidad, otro tema, este que habla también de amores y desamores, Nieve y Sal, Natural Project.
Nieve y sal, nieve y sal. nuestras voces quisieron callar. Y el silencio fue incapaz de darnos una oportunidad. Las palabras se perdieron en tormentas de nieve y sal, sin conocer nuestras caricias. Tuvimos que esperar.
Ya nos da envidia. Dentro de unos minutos parten para los campamentos de refugiados saharaui Sentinduf. Nuestras dos invitadas hoy aquí en Mar de Fueguitos se van a participar en ese Sahara o Maratón, la décima edición que se va a correr allí en los campamentos de refugiados este próximo lunes. Tenemos aquí con nosotros a Itziar Valdizán y a Begoña Crespo. Muy buenos días a las dos.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo listo? Ya en unos minutos ya os marcháis, creo, ya para...
Ya, nos vamos.
¿Para dónde? Primero para Madrid y luego para los campamentos.
Sí, así es, a Madrid y a los campamentos.
Escuchamos la música saharaui, me decías, no habéis estado nunca en los campamentos, creo, todavía.
No, este año va a ser la primera vez.
¿Y qué? ¿Con qué ánimo partís?
Estamos pletóricas.
Con muchas ganas y muy ilusionadas, sí.
Uh-huh. Decíamos, vais a correr el Sahara Maratón. Bueno, contadnos, en primer lugar, ¿cómo conocisteis eso? Bueno, al pueblo saharaui, ¿cómo os han animado? ¿Cómo os habéis animado para ir hasta allí? A ver.
Pues llevamos ya bastantes años corriendo las dos y, Y ya yo creo que por lo menos 4 años siempre decíamos, a ver cuándo vamos al Sahara, a ver cuándo vamos al Sahara. Lo que pasa es que nunca tienes una semana de tu vida para entregar al pueblo saharaui, dejar todo, coger vacaciones y irte para allá a la aventura. Pero el año pasado ya nos acercamos un poquito, porque fuimos a la carrera de Urmaiztegi en Guipúzcoa, que se celebra justo en estas fechas, y entonces ahí ya vimos la jaima puesta, ya vimos que como que ya se acercaba lo del Sahara. Y este año ya en noviembre tuvimos también una reunión con un conocido que se había decidido ir al Sahara. Entonces cogimos y dijimos, bueno, pues este es nuestro año, tenemos que ir, ya. Y entonces hemos ido salvando algunas dificultades y con ilusión pues para ir, y entonces estamos aquí, fenomenal.
Ya no tiene marcha atrás, ya
no.
De aquí para el avión.
Ya está todo preparado, sí.
Decías que lleváis tiempo corriendo, no sé, bueno, contarnos desde cuándo y bueno, y cómo es eso de correr maratón.
Bueno, yo llevo menos tiempo que Begoña corriendo, yo llevaré unos 8 años. Pero bueno, es empezar a entrenar y procurar salir 2-3 días a la semana. Organizamos nosotras entrenamientos y luego participar en diferentes carreras, bien populares, solidarias o todo lo que podamos hacer. Empezamos con carreras de menos kilometraje, pero poco a poco, medio maratones y maratones. Es ir poco a poco haciendo ese tipo de carreras y entrenamientos.
Nos gusta mucho.
Y disfrutamos mucho.
No sé qué os han contado de ese Sahara Maratón, de cómo es correr allí en el desierto. No sé si habéis hablado con alguien que haya estado.
Hemos hablado y sobre todo nos han ido contando gente que ha tenido experiencia, no tanto porque haya corrido, porque a través de los reportajes de Correcolar y eso que vamos viendo en las revistas, te van traduciendo. Martín Fiz el año pasado habla de su experiencia en la carrera, pero sin duda habla más de la experiencia solidaria, porque yo creo que este es un maratón solidario, es decir, que hay un maratón para ir sin reloj, para ir a disfrutar, para ir a participar y a hacerlo pensando, como dice el Correcolar y el reportaje, que cuando ya estás, que no puedes más en el kilómetro 30, cuando te entra el muro, dices, ellos ya han aguantado, nosotros también.
Eso
o sea, es un poco así, ¿no?
Uh-huh.
Y la proyección internacional, intentando poner un granito de arena en esa arena de allí para la proyección internacional que está tan complicada.
Porque decimos correr el Sahara Maratón y luego además quedarse ahí unos días, porque creo que vais para una semana además para poder conocer un poco.
Sí, eso es. Salimos el viernes 19 y volvemos el viernes 26. Y ahí la carrera es el lunes, día 22, pero luego hay organizadas diferentes actividades. Pues igual vamos a visitar lo que es el Muro de la Vergüenza. Y luego también vamos a ir, en principio dormimos en Esmara los primeros días y luego nos desplazamos a otro campamento de refugiados, a Dala, los últimos 2 días. ¿Eh? Y luego de allí volvemos ya.
Sí, porque también se han organizado unas actividades deportivas para los niños, uh-huh, que no van a coincidir el mismo día del maratón para no concentrar todo, pero sí más bien al final de la semana.
Eso,
y nos trasladan hacia esas zonas para que participemos, porque debe de ser una fiesta muy bonita.
Sí,
por lo que
es un
vemos.
Partido, sí, que se partido. Juega todos los años con los niños, con la gente que vamos a
llevamos también ropa deportiva para los niños. Un
eso
poco.
Es, un equipamiento de baloncesto. Y bueno,
porque he visto que hay eso, aparte de la maratón, que son 42 kilómetros, luego también hay otra, que no sé si era medio maratón, de
media.
21 kilómetros, otro 10 kilómetros, 5 kilómetros.
Y la de 5 kilómetros es la que corren los niños.
Y eso, la de niños
eso
también,
es,
¿no?
Sí.
Decíamos, os vais para allá y no sé, porque he leído también por ahí que este año quieren que la delegación de Euskadi marque un récord de otros años, de cuánta gente va, no sé, contaros un poquito de qué partes del Estado sabéis si va gente, como cuánta gente se mueve hasta el Sahara Maratón desde el Estado español.
De Euskadi parece que vamos 85, lo que no tenemos es la cifra exacta de los cuántos corren de esos 85, porque hay lo que se llama el dorsal cero, porque mucha gente nos pregunta, y si no corremos podemos ir y colaborar y participar, sí. Se puede participar con dorsal cero, sin correr y haciendo todas las actividades igual que vamos a hacer los demás.
Uh-huh.
Entonces no sabemos cuánta gente. Y luego del Estado español sí creo que van por lo menos otro vuelo completo. Y yo espero que haya una proyección internacional.
Sí, de verdad, sí. Yo creo que en total unas 300 personas,
sí,
o así.
De la Unión Europea. Uh-huh. Hasta una vez hemos oído en algún comentario 500. Ahora la vuelta sí que tendremos ya cifras más exactas de lo que ha habido allí,
uh-huh,
¿eh?
Decíais la importancia del maratón como eso, como para mostrar lo que está sucediendo con el pueblo saharaui.
Sí.
No sé si, bueno, ¿qué os han contado? ¿Qué os esperáis encontrar allí cuando lleguéis a los campamentos? ¿Qué esperáis encontraros?
es que nosotros hemos contactado aquí con una organización que es Mundubat, que la conoceréis todos, y que lleva trabajando allí en programas de distintos tipos, que conoce más bien Ichi allá. Pero, y entonces, esta organización, claro, está, digamos, de alguna manera invirtiendo fondos de la Unión Europea. Es decir, lo que se pretende también desde la organización, nos han comentado, es que el semestre de la presidencia europea del Estado español pues tenga una proyección, intentar utilizar esa proyección internacional pues para que esta causa se conozca, por lo menos se conozca. Y entonces estamos también aprovechando esa ola, ¿no? Pero bueno, es complicado. Mundubat, Ichi conoce mejor igual los programas que tienen, pero tienen muchos programas abiertos allí en la RAST, sí. ¿No? Y trabajan desde hace muchos años,
Sí, está el proyecto de autonomía alimentaria, de cara a educación y sanidad y derechos humanos, diferentes tipos de proyectos, sí.
También he visto que gracias a este Sahara Maratón, con el dinero que se puede sacar o que queda de este Sahara, pues por ejemplo hay organizado una escuela en la que dan clases de atletismo, clases de arbitraje también para sí. niños, y luego hay varios proyectos alrededor del Sahara Maratón, ¿no?, de diferentes colectivos que
van.
Por
eso te comentaba que yo he leído aquí en lo de Curricolari que han desplazado parte de esa actividad deportiva de los niños hacia el viernes, creo, o algún día de estos de final de semana, porque lo que quieren, le están dando más importancia al hilo del maratón, le están dando más importancia para que haya una actividad entre ellos y crear un poco de escuela, ¿no? Y sé que hay escuelas, la verdad es que para los niños debe de estar, se ha constituido con fondos de, no sé si de la Unión, alguna cosa deportiva.
Sí, este año yo creo que los proyectos que se intentan realizar con los fondos que se recauden son finalizar el Centro Recreativo Juvenil en Dadla, que ya se comenzó el año 2009, y a la vez conseguir organizar una Liga Nacional de Fútbol Saharaui. Eso es un poquito los proyectos de este año.
Claro, se tendría una proyección, fíjate, pues una liga de fútbol, pues como aquí con la Euskal. Entonces,
No sé cuánto se tarda en hacer una, bueno, o cuánto tardáis en recorrer esos 42 kilómetros, o cuánto se puede tardar ahí en los campamentos en recorrer
pues
esos
42 kilómetros. Normalmente, si tardamos en torno a 4 horas en hacer el maratón, ahí, pues por lo menos nos caerán 5, por lo menos. O sea, pero vamos así.
Muy tranquilas, vamos muy tranquilas, eso es.
Y que no haya tormenta de arena, eso que es. Nos dificulte, en fin, el poder caminar o correr. Vamos.
Imagínate si os quedáis perdidas en el desierto ahí.
Bueno, pues intentaremos ir en grupo, ya nos han dicho que hay que ir en grupo. O sea, hay que intentar seguir el ritmo de otros, o otros el tuyo, o si hay alguna cosa,
grupo,
porque nos puede pasar cualquier cosa, pues y para ayudarnos, vamos.
Está marcado el recorrido, pero bueno, así todo conviene correr en grupo.
Para hacernos una idea de que realmente vais para pasarlo bien, y como decís, para solidarizarse con el pueblo saharaui, también comentabais antes que incluso no sé cuál de las dos vais sacando fotos por el camino mientras corre la maratón. No sé si eso se puede hacer
vamos a intentar. Sí, vamos a llevar la cámara, si podemos, una cámara pequeñita con nosotras, y si vemos sacar fotos, pararnos, pues por eso pensamos hacer la carrera en plan tranquilo, porque si nos queremos sacar fotos, pues nos tenemos que parar y sacaremos las fotos.
Mientras que aquí vas a toda máquina,
aquí no te da tiempo
y no paras y no sé qué, y no tienes habituallamiento. Ahí supongo que es diferente, es que no sabemos cómo es, pero pensamos que nos pararemos y nos va a interesar cualquier cosa que veamos.
Eso es.
Y que va a ser siempre diferente de aquí. Uh-huh. Y que, bueno, pues merece la pena.
Y además que son 10 años ya de Sahara Maratón, y que bueno, ya está la cosa bien organizada, por dónde va a ir, todo. O sea,
la organización
que...
de estar, perfecto.
Pues no sé si queréis comentar algo más. Bueno, dentro de un ratito os marcháis para allá, no sé, alguna otra cosa antes de marchar.
Que se anime la gente, porque yo creo que esto es una experiencia que va a ser brutal.
Sí.
Y que se anime a quitar esa pereza y esa especie de atonía y tirar para adelante, que merece la pena, yo creo.
Pues que vaya muy bien y mucha suerte, y que, bueno, que disfrutéis
gracias,
el viaje.
Gracias,
bueno,
ya te contaremos.
Un
hasta la vuelta.
Hasta
luego.
Definidos afán,
con la música de Natural Project. Nos despedimos hasta el lunes aquí en Mar de Fueguitos. Entramos suave y vamos viendo, proponen en esta canción No es mal, no es mal propósito para este fin de semana. Entramos y regresamos el próximo lunes. Agur.
Me asusta la situación. Tampoco lo hacen tus preguntas, pero mejor si te vas. Tienes poco que ofrecer y tenemos menos de qué hablar.
Perdidos por necesidad,
perdidos por necesidad.
En edificios de cristal.
Entramos suave y vamos viendo.